¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa del 11 de julio, sábado caluroso, como toca en esta época, en pleno mes de julio, con el sol a pleno rendimiento sobre nuestro país, calor en esta España, en la que se siguen contabilizando brotes de coronavirus tras la desescalada, tras el final del estado de alarma. No se puede perder de vista, porque la cosa, la verdad, es que no mejora. Sigue con bastante fuerza en Cataluña, ahora mismo la región más afectada, en concreto la provincia de Lérida y más aún la comarca del Segrià. Esta provincia tiene una veintena de brotes activos, con 338 nuevos positivos en las últimas horas. El hospital de referencia, el Arnau de Vilanova, ha abierto una tercera planta incluso para tratar a los pacientes con la COVID-19, ya que se ha multiplicado por dos el número de ingresos en los últimos días. 12 de los brotes tienen que ver con empresas hortofrutícolas de la zona. La Generalitat, por ejemplo, ha destinado más de 2,5 millones de euros para el aislamiento de temporeros del campo, en su mayoría inmigrantes con difíciles condiciones de alojamiento, que la verdad acaban por facilitar la transmisión del virus. En COPE acabamos de hablar con Jaume Pedrós, de la Asociación de Pallaisos de Lleida. Asegura que los agricultores están cumpliendo con la legalidad en las explotaciones frutícolas, pero no pueden controlar lo que hacen esos trabajadores en su tiempo de descanso, ni que cumplan las medidas de seguridad e higiene. Estos los que tienen papeles, porque dice hay un buen número que carece de ellos. Denuncia que ha habido un efecto llamada que ha generado descontrol. Se corrió la voz del papeles para todos.
Como siempre pasa cuando haces una llamada así, pues haces un efecto llamada y viene gente pues que finalmente no puede trabajar, que son, por desgracia, el colectivo este que no tiene papeles. No les puedes dar trabajo, si no les puedes dar trabajo tampoco les puedes dar un alojamiento, y es un pez que se mueve la cola, es complicado gestionar esto.
Y muchas de esas personas llegaron precisamente a esa zona de la provincia de Lérida y también a la colindante zona de la provincia de Huesca. En esta zona leridana, en concreto, el último foco se ha localizado, por ejemplo, en una comisaría de los Mossos, en la capital, donde hay 50 agentes en aislamiento. Hay también brotes en toda Cataluña, en Barcelona, en Tarragona y en la comarca del Masnou. A las autoridades les preocupa un dato curioso: el aumento de casos en la población más joven, en ese intervalo que va entre los 15 y los 29 años de edad. Situación también complicada, como decíamos, en Aragón, en esas cuatro comarcas aragonesas, tres de Huesca y una de Zaragoza, que continúan todavía el equivalente a la fase 2 y donde se han registrado 17 nuevos casos. En teoría, este sería un dato que no es del todo malo, ya que podría indicar una contención en las cifras. Pero lo cierto es que preocupa en esta región, en Aragón, que en Zaragoza capital también hayan aumentado los positivos, 42 en el último registro. Se han comunicado dos brotes más también en la Comunidad de Madrid, en la capital, con 11 casos positivos, uno en el entorno familiar y otro dentro de una empresa. Andalucía es la región española que acumula más focos, 17 brotes activos tiene, con casi 300 casos. Y en Extremadura, el punto de atención está puesto en concreto en Badajoz, tras detectarse un cuarto foco. Extremadura, precisamente, ha sido la última región en anunciar el uso obligatorio de la mascarilla en cualquier momento. José María Vergeles es el consejero de Sanidad extremeño.
Será obligatorio el uso de mascarillas en toda la comunidad autónoma de Extremadura. Será obligatorio para todas las personas mayores de 6 años, con independencia de si se mantiene o no la distancia de seguridad, que, como saben, es de 1,5 metros.
Extremadura se une así con este anuncio a otras regiones como Cataluña o Baleares, donde el uso de la mascarilla es obligatorio independientemente de esa distancia social que se cumpla o no. Por cierto, que Baleares precisamente ha anunciado una dura medida, va a sancionar con multas de hasta 600.000 euros a quienes organicen fiestas ilegales en alguna de las islas. Y ojo, que 600.000 euros es como para pensárselo. De todos los brotes a nivel nacional, hay algo que también llama la atención. El 40% aproximadamente de ellos se producen o se han producido en reuniones o celebraciones familiares. Puede ser el caso, por ejemplo, de una boda, como la que tuvo lugar en Tudela, en Navarra, y que ha ocasionado que por ahora se hayan detectado 31 positivos por coronavirus en esa zona. El alcalde de Tudela es Alejandro Toquero, pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE.
El paciente cero sabemos quién es y a partir de ahí es donde se ha ido desarrollando esa consecución y análisis de los siguientes contactos y por donde estuvieron recorriendo distintos establecimientos de la ciudad y en eso estamos, analizando todos los posibles contactos hasta el último para controlar cuanto antes el brote.
En total, España registra en este sábado más de 70 focos activos de coronavirus, 70 brotes. Sin duda, dos zonas de este país tienen en las próximas 48 horas un reto que vamos a calificar de histórico por delante. Van a celebrar unas elecciones autonómicas en tiempo de coronavirus. Ambas administraciones, la del País Vasco y la de Galicia, aseguran que se puede ir a votar con total tranquilidad y garantías sanitarias. Eso sí, con la mascarilla puesta, la distancia de seguridad, votar rapidito y sin entregar el DNI en mano. Eugenio es una de las personas a quienes le ha tocado estar en una mesa electoral, en concreto en el País Vasco. Dice que ya ha recibido instrucciones básicas sobre lo que tiene que hacer en la jornada de mañana. Lo contaba en Mediodía COPE.
Unas normas pues de distanciamiento, de uso de geles, de uso de mascarillas, que cada persona en la mesa va a tener su propio boli. En este sentido, tranquilo y bueno, animar a la gente que vote con responsabilidad.
En Galicia se han supervisado todos los colegios electorales y también su mobiliario, el mobiliario que se va a utilizar en la jornada electoral. Hay más de 2 millones de mascarillas preparadas y 40.000 dispositivos con geles hidroalcohólicos, eso que no falte. Por lo pronto, este sábado Galicia y País Vasco están viviendo su jornada de reflexión pendientes de dos puntos en concreto en sendas regiones de la comarca de Amariña, en Lugo, y del municipio de Ordizia, en Guipúzcoa. En ambos casos, cerca de 500 vecinos en total con COVID-19 ya detectado no van a poder acudir a votar mañana domingo, algo más de 250 en Galicia y otros 200 en el País Vasco. Hay quien plantea dudas sobre la legalidad de la medida, pero lo cierto es que esta situación es totalmente inédita y en este caso bien se puede crear jurisprudencia o aclarar qué hacer si, como está pasando, se solapa el derecho al voto que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar con una situación de salud pública que los poderes también públicos tienen la obligación de garantizar. En el caso de Amariña, a día de hoy se han relajado las restricciones en la mayoría de los concellos que son costeros. Puede haber movilidad entre ellos y el domingo también se podrá salir de esa zona de Amariña para ir a votar en el caso de que un ciudadano tenga su colegio electoral fuera de esa comarca. La única excepción es el municipio de Burela, epicentro que se considera del foco en esa zona de Galicia, donde se mantiene la prohibición de salir del municipio. Mañana domingo hablaremos mucho, desde luego es el día de los votos en Galicia y en el País Vasco. Hay que recordar que se puede seguir el resultado de estos comicios autonómicos en el especial Elecciones que vamos a hacer aquí en la cadena COPE este domingo a partir de las 8 de la tarde con Ángel Expósito al frente, con el escrutinio en directo con los periodistas de COPE en las sedes de los partidos y en todos los puntos allí donde haya noticia, y también los analistas de COPE para explicar las claves que vayan arrojando los resultados electorales las urnas en estos comicios gallegos y vascos. Toda la información también, por supuesto, en nuestra página web en cope.es. Pero hay que seguir hablando de votaciones, pero de otro tipo de votaciones. Por ejemplo, la del fiasco del gobierno en Europa al quedarse la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, sin la presidencia del Eurogrupo, ese organismo en el que se reúnen los ministros de finanzas de la Unión Europea. El gobierno, digamos que había vendido la piel del oso y al final el oso que se ha escapado. La propia Calviño ha desvelado que tenían apalabrados 10 votos, pero que alguien, dice, cambió de idea en el último momento, lo que viene a ser pues una puñalada política. Saberlo, quién fue el que cambió el voto, es casi imposible, porque el voto es secreto. Pero ya no importa tanto el quién cambió el voto como puede importar el por qué. Y hay quien dice que el gobierno de coalición español no genera demasiada confianza en Europa. En cualquier caso, después del varapalo, sin quedar, pues después de quedarse sin ese sillón presidencial, Nadia Calviño incluso da las gracias.
Yo agradezco a título personal, por supuesto, y a título institucional como país, el fuerte apoyo que ha recibido nuestra candidatura para el Eurogrupo por parte de países que representan más del 80% del PIB y de la población de Europa.
Tan fuerte ha sido el apoyo que al final se ha quedado sin la presidencia. Entre los ministros que seguramente no apoyaron a Calviño están los de los denominados países frugales, esos países principalmente del norte de Europa que ahora pretenden apretar las tuercas para acceder al Fondo de Recuperación de la Unión Europea, los 750.000 millones de euros que están encima de la mesa. Y una de las tuercas que pretenden apretar es precisamente la nuestra, la de España. La clave la da el vicepresidente del Grupo Popular Europeo. De lo que puede pasar, Esteban González Pons.
Si el Gobierno de España no hace una buena tarea de negociación, si el Gobierno de España no esconde a Pablo Iglesias un poco durante los próximos días, podemos encontrarnos que lo que ayer fue que Nadia Calviño no sea la presidenta del Eurogrupo, mañana sea que los 160.000 millones de euros que iba a recibir España se conviertan en 50.000.
Dicen que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ahora se va a volcar precisamente en esta negociación en Europa que comienza esta próxima semana, a ver si tiene más suerte que con la negociación para conseguir el puesto para Nadia Calviño. Y mientras esto sucede en Europa, donde nos jugamos bastante, en España el gobierno de coalición se está retroalimentando, abriendo el melón sobre la monarquía. La investigación sobre el rey emérito ha servido a Pablo Iglesias como cortina de humo para tapar el caso Dina, ese caso en el que se investiga el robo de una tarjeta de memoria de un móvil de una ex asesora de Podemos, una tarjeta que le entregaron a Pablo Iglesias en su día y que él devolvió a su dueña meses después y además dañada, un hecho que ha servido al juez para retirar la condición de afectado, de víctima, al propio Pablo Iglesias, y por el que el propio vicepresidente Iglesias está también denunciado. Un caso por el que se ha abierto también una investigación sobre uno de los fiscales anticorrupción para aclarar si filtró información precisamente al abogado de Pablo Iglesias. Vamos, que aquí hay de todo. Pero dice el vicepresidente que aquí lo importante es el debate social que hay sobre la monarquía.
Yo creo que el actual jefe del Estado fue sensato y prudente cuando dijo renuncio a la herencia de Juan Carlos I, pero a nadie se le puede olvidar que la monarquía es una institución cuya legitimidad se fundamenta en la filiación. Estamos hablando de una situación que genera alarma en muchos ciudadanos, que genera una sensación de injusticia en muchos ciudadanos y que el gobierno, por lo tanto, no puede ignorar.
Con la ayuda de Pedro Sánchez, que tampoco es que haya rehuido el debate abiertamente, Pablo Iglesias echa más leña al fuego para que salga más humo. La estrategia es extender la sombra de la investigación sobre don Juan Carlos a la figura del actual rey Felipe VI. Para Iglesias, desde luego, es mejor que se hable de esto o de la cría del mejillón tigre antes que de la tarjeta del móvil, eso seguro. Pero es una estrategia de la que, como decimos, no acaba de distanciarse el presidente del gobierno, que en este caso se está moviendo con una calculada ambigüedad. Sábado 11 de julio, una de esas fechas en las que seguro recordamos todos dónde estábamos hace 10 años, el 11 de julio de 2010. Y seguramente una gran mayoría estábamos frente al televisor cuando ocurrió este momento histórico.
Le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Cesc. Para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta!
¡Gol! 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 ¡Iniesta de mi vida! ¡Gol! ¡Gol!
Diez años, parece mentira, han pasado ya de aquel gol de Iniesta frente a Holanda, aquel instante en el que fuimos los mejores. Este sábado la Federación Española de Fútbol va a exponer esa Copa del Mundo en la Plaza de Colón de Madrid, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Uno puede ir a hacerse la foto, pero eso sí, obligatorio, que es lo que toca, llevar la mascarilla y mantener la distancia de seguridad.